Deportes.
COPE más Santiago.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Hoy tenemos partido. En 2 horas y media comienza el show en el Multiusos Fontes do Sar con ese Mombús Obradoiro Movistar Estudiantes. Dos equipos que están en una zona similar en la tabla, 14º el Obra, 16º Estudiantes. El rival llega con 7 derrotas consecutivas y el Obra encadena 3. Los dos quieren ganar a toda costa esta tarde. Está pendiente Moncho Fernández de las dudas de Alberto Oliver y Chris Serapovich, a ver si puede contar con ambos para este encuentro. Y vamos a tener un duelo de tiradores, porque se juntan los dos mejores triplistas de ACB. Nuestro Cassius Robertson contra John Robertson, el Robertson de Estudiantes. Veremos cómo acaba la cosa. Hoy hablaremos de este partido, pero también de fútbol. Escucharemos a Gabri Palmas, el jugador del Compos, que ya tiene el alta tras haber pasado por el COVID-19 y se incorpora esta tarde a los entrenamientos. También charlaremos con Hugo San Martín para que nos cuente la historia de su hija Hera, que padece autismo. Y en la parte final de Deportes COPE Santiago tenemos cita con Alex Ares, jugador del Santiago Futsal. De todo ello charlaremos hasta las 4 de la tarde.
Son jugadores de claro talante ofensivo, ¿no? Y que son capaces de cualquiera de ellos hacerte un roto, ¿no? Robertson, Abramovich, Barea, Gentile, acompañados por todos los demás, repito, yo creo que son jugadores de un nivel fantástico. En cualquier otro equipo tendrían un papel protagonista enorme, ¿no? Son esos jugadores que por sí solos son capaces de atraer muchísima atención de la defensa y generar muchísimo desde el punto de vista ofensivo, ¿no? Tanto para finalizar ellos como para crear para sus compañeros. No cabe duda, son las características que tienen.
Moncho Fernández destacando las cualidades, los nombres propios del rival que su equipo va a tener enfrente esta tarde. A las 6 botará la pelota en la cancha del Multiusos Fontes do Sar en ese Mombús Obradoiro Movistar Estudiantes. Y el equipo que está enfrente está en una mala racha, encadena 7 derrotas consecutivas. Cambiaba de entrenador, llegaba J. Cuspinera y debutaba el pasado fin de semana con derrota ante Unicaja. Una derrota 91-77. Ahora llegan aquí a Santiago buscando encontrar una buena línea de resultados. Está actualmente Estudiantes 16º en la tabla. En cambio, Obradoiro continúa 14º, pero también lleva 3 derrotas consecutivas. Así que quiere aprovechar este partido, además, ante un rival que sobre el papel está en una situación similar, para conseguir un triunfo importante. Sería para el Obradoiro, porque el fin de semana llega también a Santiago Baskonia, que actualmente está tercero. Moncho Fernández va a estar pendiente de Alberto Oliver y de Chris Serapovich hasta última hora. Ya nos lo anunciaba ayer el técnico en la rueda de prensa previa al partido. Sus molestias, en el caso de Alberto Oliver una distensión y en el de Serapovich una inflamación de tobillo, pues requieren que cada hora sea importante y por eso quería esperar hasta hoy mismo el técnico gallego para decidir si puede o no contar con ellos. Y enfrente, como decimos, un J. Cuspinera que lleva poco tiempo con su equipo como Movistar Estudiantes y que destaca estas cualidades de Obradoiro.
Obradoiro tradicionalmente trabaja mucho para los tiradores, con lo cual evidentemente vamos a tener que estar muy centrados en esas situaciones. Juega también muy bien para los tíos. Ahí tiene a Enoch y a Virutis especialmente, que bueno, son dos jugadores que son capaces de jugar bien en el poste bajo y además lo alternan con las posibilidades de jugar con Cohen al 4 en el poste bajo, con Down y Serapovich también al poste bajo contra los 3, con lo cual también va a ser un partido de defender mucho poste bajo, ¿no? Entonces hay que estar un poco atento a todo en ese tipo de situaciones, más allá, por supuesto, de las situaciones de pick and roll que todo equipo juega.
Moncho Fernández, desde luego, no se fía del mal momento de resultados del rival y también espera que la llegada de Jota, que aunque solo ha tenido un partido, pero sí ha trabajado también durante el parón y las ventanas FIBA, pues que poco a poco el nuevo técnico va a intentar también, cómo no, imprimir su estilo a Estudiantes.
Yo no he visto tanto a Estudiantes desde la llegada de Jota, solo he podido ver un partido, pero seguro que hay muchísimo más trabajo detrás de lo que puedes ver en un partido. Jota intentará imponer su estilo, ya lo conocemos, sabemos qué tipo de baloncesto le gusta jugar en ataque, qué tipo de baloncesto le gusta jugar en defensa. con las defensas que suele utilizar, alternativas, mixtas, zona 1-3-1, bueno, es algo que va en el repertorio, o ha ido por lo menos en el repertorio táctico de Jota estos años, y yo creo que necesita pues más tiempo, ¿no? Que 3 semanas con una ventana por el medio, además, y la ausencia de muchos jugadores, para acabar de imponer lo que sea su impronta o su estilo.
Pues lo veremos, todo lo que suceda a partir de las 6 de la tarde en ese Obradoiro Estudiantes, pendientes de Alberto Oliver y Chris Serapovich. Ahora pasamos al fútbol. Esta mañana en el Compos, el protagonista en la sala de prensa era Gabri Palmas, que ya tiene el alta tras el paso por el COVID-19.
Pues lo cogió mi madre en su trabajo. Y después empezó a encontrar mal y ya fue a centro de salud de Moaña, le hicieron una prueba de antígenos y ahí ya dio positivo. Entonces ahí ya no fui a entrenar y el día siguiente nos llamaron para hacer la PCR y ya fui y ya di positivo. Y síntomas pues tuve, me dolían los huesos y cansancio.
Gabri Palmas contándonos el camino que recorrió el COVID-19 en su familia, cómo se contagió de coronavirus, pero que afortunadamente desde hace unos días tiene la alta médica, ya ha podido salir a correr en solitario y esta tarde se va a incorporar al trabajo del grupo. El Compos tenía ayer jornada de descanso. Yago Iglesias va a dirigir a las 5:45 una sesión en San Lázaro 2 con la mirada puesta totalmente ya en la cita del sábado a las 5 ante el Celta B. En el Vero Boquete, partidazo. Hay 3 derbis este fin de semana y todos con muchísimo juego, ¿eh? Por un lado, Coruxo Racing de Ferrol, por otro, ese Deportivo Pontevedra y por otro, el que nos toca a nosotros, el Compos Celta B. Y Gabri Palmas, precisamente, que dice que cree que va a poder estar disponible porque se encontró bien realizando carrera continua, tiene que probarse ahora sobre el césped, pero que cree que va a poder aportar en ese encuentro ante los de Onésimo, destaca el buen momento en el que llega el Compos a este tramo final con solo 3 partidos por delante y todas las posibilidades abiertas.
Ahora mismo estamos en una situación muy buena, falta de 3 jornadas, que todo el mundo, entiendo que en el club y en el vestuario, la firmaría, que estás a escasos puntos de conseguir la permanencia y soñar por algo más, por ascender de la categoría, la que vendría siendo la tercera categoría del fútbol español. Y que otros pues igual, como el de Pueblo Pontevedra, pues igual no lo están y a priori al empezar el año tendrían que estarlo. Entonces estamos en una situación que nosotros con nuestro trabajo y nuestro juego pues se dieron los resultados y ahora hay que primero conseguir la salvación y luego pues si nos da para más, bien.
Pues paso a paso y pensando primero en asegurar la permanencia y luego ya vendrá lo que tenga que venir. Pero de cara al partido de este sábado, si miramos la clasificación, vemos solo 1 punto de distancia entre Celta B y Compos. Los de Onésimo son terceros con 24 puntos y los de Diego Iglesias quintos con 23. Cuarto está el Racing de Ferrol, que tiene los mismos puntos en el casillero que el conjunto santiagués. Y ojo con el Racing, porque ayer informaba de 4 positivos, 4 jugadores que van a tener que estar aislados 10 días, pero que no han sido contacto de sus compañeros porque con los días libres que hubo en el parón liguero, después de las pruebas de coronavirus y PCR, pues han determinado que solo esos 4 son los que tienen que estar al margen. Van a ser baja ya para este fin de semana ante el Coruxo y vamos a ver cómo le puede afectar al conjunto departamental estas ausencias. En lo relativo al Compos, lo que quiere pensar es en una victoria ante el Celta B y Gabri Palmas avisa que el equipo vigués tiene mucho fondo de armario, quizá más fondo de armario que otros rivales de este grupo gallego.
Que igual otros equipos pues no lo tienen, igual tienen un 11 más perfilado y así, el Celta B pues tiene mucho margen, rotan jugadores, al final jugadores que están en el banquillo van a dar un nivel tan bueno o mejor que los que están jugando y tú si vas en un marcador ajustado, tanto ganando, empatando, así, van a meter gente desde el banquillo que te va a hacer sufrir. Entonces tiene una plantilla muy buena, muy muy igualada.
La vuelta al trabajo para el Compos será esta tarde, en nada, a las 5:45 en San Lázaro 2. Primer entrenamiento para Gabri Palmas ya con sus compañeros. Y ahora nosotros vamos a continuar hablando del Compos, pero aparcamos el fútbol, porque queremos charlar con Hugo San Martín y que nos cuente este viaje que ha iniciado con su hija Hera. ¿Quieres participar en Deportes Cope Santiago? Tienes nuestro WhatsApp, el 690-7107-18. Participa en nuestros debates, déjanos tus comentarios y notas de voz. El WhatsApp de Deportes Cope Santiago. Apunta 690-7107-18. Y ahora nos vamos a ir de viaje, nos vamos de viaje con la pequeña Hera, que es un auténtico amor, una belleza, y nos vamos de viaje porque esa es la invitación que nos hace su padre, Hugo San Martín, el jugador del Compos. Hace pocos días ya os comentábamos aquí en Deportes Cope Santiago la iniciativa que había comenzado el futbolista, que quiere visibilizar el autismo que padece su hija Hera, también normalizarlo, pero contándonos con una serie de vídeos que publica a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, pues todo el proceso que él ha vivido desde que con 13 meses fuese diagnosticada con el trastorno del espectro autista. Publicaba la semana pasada el capítulo 0, en el que nos anunciaba un poco lo que iba a hacer, y este lunes, el pasado lunes, ya comenzaba en serio con el capítulo 1. Este era, por ejemplo, uno de los momentos de ese último vídeo publicado por Hugo San Martín.
Muy buenas a todas y a todos. Me llamo Hugo San Martín, soy el padre de la niña más maravillosa de este mundo. Como ya sabéis, ella se llama Hera y este es el primer capítulo de su viaje, el comienzo. Lo recuerdo perfectamente, estaba yo en casa de mis padres y Marta me manda una lista, como las 10 pautas para saber si tu hijo tiene autismo. Voy a casa de Marta y llego allí y veo a Hera tumbada en el suelo, sin hacer absolutamente nada. Inerte, y recuerdo perfectamente que intento pues cogerla o mirarla y me giro la cabeza, tumbada, boca abajo, ¿no? Y me pongo a la odella, me tumbo, me acuerdo perfectamente, me tumbo a la odella, la miro a los ojos y en ese momento te das cuenta de que la vida te ha cambiado.
Duro, durísimo, este último momento que acabamos de escuchar del vídeo de Hugo San Martín. Y precisamente queríamos charlar con él, que nos lo cuente en primera persona. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acabamos de escucharte, ¿no?, en ese vídeo que compartías con todos nosotros este lunes, y supongo que justo ese momento en el que dices, miro a mi hija, me doy cuenta que todo ha cambiado, es quizá uno de los momentos más duros que has vivido hasta ahora en toda tu vida.
La verdad es que es un momento durísimo, aparte, incluso igual que el día que te dan el diagnóstico, pero ahí es que te das cuenta que todo cambia, o sea, que ya la vida que la tenías pensada de una forma, ya no va a ser por esa forma, ya te cambia totalmente, te ves a tu hija con un rostro totalmente casi diferente, una sonrisa que ya no tiene, una mirada apagada, muy duro, muy duro.
Claro, sobre todo porque quizás sea difícil de asumir este tipo de trastorno, el autismo, porque los niños tienen una evolución con total normalidad, ¿no? Hasta el año, hasta el año y medio, y a partir de ahí es cuando se empieza a producir, ¿no?, ese cambio. Tú nos decías que en ERA lo detectasteis con 13 meses, muy prontito.
Sí, el autismo te puede atacar o puede estar de diferentes formas, evidentemente es una característica que se nace con ella. Pero en el caso de Hera, bueno, pues hubo ese retroceso que le pasa a muchas personas con autismo, ¿no? Llega una edad, 13, 14, 15, 16, 18 meses, que pega un retroceso brutal, tu hija pasa a ser un fantasma o empieza a vivir una burbuja y ahí te das cuenta.
Porque, ¿cómo es Hera, Hugo?
Maravillosa.
Es preciosa, ¿eh? Eso desde luego, porque las fotos que compartes de ella a través de tu Instagram,
sí,
vamos,
es una muñeca, pero no, eres una niña muy risueña, la verdad, le encanta jugar, le encanta escalar, es una escaladora nata, con muchos bebés, pero la vez que vive en su pequeña burbuja, y a veces pues te deja entrar en ella porque es una niña muy cariñosa, evidentemente, cuando un niño te da un abrazo, evidentemente, ser tu hijo, lo aceptas de una forma y de un amor incondicional, pero cuando te lo da Hera, en este caso, pues que tiene este tipo de característica, sabes que es de una forma tan sincera y tan honesta que es una maravilla.
En el vídeo que compartías ayer, nos mostrabas incluso cuando era daba sus primeros pasos, ya pues eso al año, pero poco a poco dices, ves cosas que empiezan a cambiar. ¿Cómo lo empezáis a detectar?
Pues en este caso la teta Marta, que ya había tenido dos niños, cuando yo la conocí ya tenía dos niños, y fue ella la que da la voz de alarma, porque yo, claro, yo soy padre primerizo, como muchos otros padres primerizos, que no se dan cuenta hasta los 4 o 5 años, y al final pues es un diagnóstico tardío, se da cuenta de que era hacer unas cosas totalmente diferentes a lo que hacían Ulises y Alejandra cuando eran bebés, y fue cuando dio la voz de alarma.
Claro, claro. ¿Y qué cosas eran esas diferentes?
Bueno, pues daba la vuelta a los juguetes con ruedas y daba vueltitas a las ruedas, ya la llamabas y ni te miraba ni nada, le buscabas con la mirada y a lo mejor te ponías enfrente de su cara y ella pues esquivaba y miraba todos los ojos para ti, ya no reía tanto, empezaba a tocar las paredes, las acariciaba, yo por toda la situación acariciando las paredes, y luego ya, bueno, cuando ya empezó a tumbarse repetidas veces durante un largo periodo de tiempo, ahí es cuando te das cuenta de que ya... algo.
Claro, y además incluso comentas un retroceso en el habla, ¿no? Porque sí que ya había dicho algunas palabras, ¿no? Antes de que empezases
a ver
este proceso.
Mamá, decía papá, decía agua a su manera, decía chupeta a su manera, decía cosas, jugaba con los 5 lobitos, te dabas, lo que más me impactó, creo que era que se cogía la mano, se ponía encima de la cabeza, la bajaba y hacía y te daba, y te daba sustos. Y dejó todo eso, lo olvidó completamente.
Claro, y Hugo, yo sé que vas a ir compartiendo ahora muchos vídeos, nos decías que eso el siguiente será cuando os dan el diagnóstico, pero también es un proceso, ¿no?, para vosotros, un aprendizaje para intentar entrar, ¿no?, en ese mundo que tienen pues las personas que padecen autismo.
Sí, al final el objetivo era crear conciencia, empatía y fabricar amor. Siempre lo creo que lo digo en los vídeos, o muchos lo he dicho, porque la sociedad no está preparada para estas personas que tienen simplemente una característica diferente. Son personas totalmente normales, como podemos ser tú y yo.
Claro, y la duda, ¿no?, que te surge, que también nos compartías en el vídeo, es ¿va a ser feliz? ¿Mi hija es feliz? Que claro.
Bueno, que ya lo pasé horrible. La niña pasa a decir papá, ay mamá, no decir nada, no te miraba, no sabía si, no reía nada de aquella, pero nada es nada, era un fantasma, no sabía si estaba feliz, si no lo era, si lo iba a ser. Yo no, una de las grandes dudas que tenía, y lo pasaba muy mal, si me iba a volver a llamar papá alguna vez, o sea, claro. Empiezan a entrar muchas preguntas, muchas dudas, que no tienen respuesta y tampoco nadie te las da, porque no se saben tampoco.
Entonces, sí, pues, sí, porque cada caso puede ser diferente, ¿no? También.
Totalmente, totalmente. Cada caso. Y a lo mejor ahora va muy bien durante 6 años y en el año 6 al 7 pega un bajón y otra vez a empezar. Es que es un proceso muy, muy tedioso, muy... Te agota. La verdad sí, es que tienes que estar en tensión. Es una montaña rusa constante y tienes que estar en tensión 24 horas.
Y nos decías que con 13 meses lo sabéis, ahora era ya tiene más de 2 años. Bueno, es un poco spoiler lo que te pido, pero ¿cómo ha sido un poquito la evolución en estos meses? Aunque sé que nos lo vas a ir adelantando con capítulos.
La evolución ha sido buenísima, la verdad. La cuarentena le vino genial, genial. La cuarentena, cuando nos encerraron, pues ella se asentó, ella se quedó con Marte, yo me quedé con Ulises, íbamos cada 2 días a junto a ellos. Y ella pues se asentó, se dedicó simplemente a jugar y a jugar y a jugar y a jugar y pegó una evolución tremenda. Luego ya empezó, bueno, pues ya en verano la playa, ya le vino muy bien también, eras muy callejera, me encanta estar en la calle, el sol, y luego ya empezó la guardería, que fue un proceso muy duro, la guardería, los primeros 3-4 meses, pero ahora está encantada.
Claro, porque quizá ahí notabais la diferencia, ¿no?, de ella con los otros niños en la guardería.
La guardería fue algo que tuvimos incluso a plantearnos sacarla, que la escolarizáramos en casa de alguna forma, porque era algo... muy a gritos todas las horas. Al final la dejábamos solo 1 hora en la guardería, tenemos que ir a por ella. Fue muy duro la guardería, en principio.
Pero nos has prometido que quizá en algún momento también era aparezca, ¿no?, en estos vídeos que vas a compartir.
Seguro que va a aparecer en algún vídeo, seguro, eso seguro.
Sí, ¿no? Porque sí. La cosa, claro, no va a ser solo, porque tú lo has dicho desde el principio, ¿no? Esto va a ser un viaje que también tiene sus momentos bonitos y especiales.
Sí, 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 era, ha tenido muchos momentos ayer, pues mira, justamente ayer volví a hacer 5 lobitos, ayer, justamente ayer. Justamente ayer lo grabó Marta y bueno, pues es una figura, o sea, es personaje, por encima es personaje y tiene unas salidas, tiene unos detalles buenísimos y eso pues espero reflejarlo en el blog.
Oye, y la respuesta que has recibido ya en esta semana y media, más o menos, un espectáculo, ¿no?
Es una locura. O sea, las primeras 24 horas del vídeo, sí es verdad que hubo tres personas mediáticas que, bueno, que no lo compartieron, porque uno tenía un niño con autismo, otro tenía un familiar. Y llegamos a 20.000 visitas en las primeras 24 horas, ahora ya va entre Facebook, Instagram, van por el prólogo, hablo de 60,000+ visitas, creo. Madre que es de visualizaciones, mía. Es una locura.
Se te va a acabar yendo de las manos esto, ¿eh? Que ya sabes que no, es un no, nuevo trabajo el de influencer.
Totalmente. Se me fue de las manos totalmente ya y es una pasada. O sea, la repercusión está siendo brutal.
Bueno, porque hay que decir que además, bueno, cuidas bastante la estética de los vídeos, vemos fotografías de era, vemos...
Pues yo tengo que decir, audiovisuales yo cero, lo hago con una aplicación del móvil, los vídeos los suelo grabar, o sea, no tengo guión ni nada, los grabo de primera, a no ser que cometa una patada al vocabulario, que lo tengo que volver a grabar, pero lo grabo de primera y al final yo creo que es la forma más real de grabarlo.
Sí, pero bueno, que no para ser sin guión, pues algo. Fíjate, yo creí que algo tenías ahí.
Nada. Simplemente a lo mejor cómo voy a entrar en la coletilla, a lo mejor del principio, por dónde voy a ir, y ya está, pero ni anotado ni nada, lo tengo en la mente y tiro.
Uh-huh. Oye, y bueno, en el vestuario ya conocerían evidentemente tu historia, pero sí. Supongo que también habrás tenido comentarios, ¿no? Al ver la gran respuesta.
Sí, tengo que darle gracias a todos mis compañeros, porque no hubo solo que no, ni uno que no lo compartiera estos dos, el prólogo y el primer capítulo, lo compartieron todos, muchísimo feedback positivo, la verdad es que el vestuario de Compostela es una maravilla.
Bueno, pues Hugo San Martín, la verdad que estamos impacientes porque siga habiendo vídeos, más o menos que será uno a la semana, más o menos.
Sí, vamos, yo al principio dije en el prólogo que iba a intentar hacer dos a la semana así, pero y que iban a ser 5 minutos, pero se me ha ido tanto esto de madre que lo voy a dejar para los lunes. Es un buen día, está recibiendo muy buen feedback, ya no lo voy a sacar del lunes a esa hora y voy a ir a uno por semana.
Perfecto, vale, pues cada lunes tenemos una cita en el Instagram de Hugo San Martín o a través de Twitter, que también se puede seguir.
Y de Facebook también.
Y de Facebook, bueno, mira, un montón, en todas las redes sociales. Pues Hugo, encantada de hablar contigo y de conocer un poquito más la historia de ERA.
Igualmente, es un placer.
Deportes.
COPE más Santiago.
Estar informado.
Deportes.
Hablamos ahora de fútbol sala porque el pasado fin de semana arrancaba la segunda fase de la competición. En la segunda división, el Gerubex Santiago Futsal está luchando por la permanencia. No tiene para nada un camino sencillo porque afronta esta segunda fase como colista, ya que solo había sumado 7 puntos en la primera fase. Pero iniciaba el camino ahora con una victoria 0-3 ante Bisontes Castellón y además es el segundo triunfo consecutivo porque también terminaron los de David Rial la primera fase venciendo a Rivas Futsal. Nunca hasta ahora en toda la temporada habían conseguido hilar 2 victorias consecutivas, así que por lo menos la fase inicia ganando en confianza y con un buen resultado para seguir ahora, porque este fin de semana llega a Santa Isabel el Colo Colo Zaragoza, que está líder. Y hoy queremos hablar de este momento del Santiago Futsal con uno de sus jugadores, con Alex Ares. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leticia.
Bueno, después de este fin de semana en el que iniciabais la segunda fase de la competición con esa victoria clara 0-3 ante Bisontes Castellón, supongo que ganando en confianza, ¿no? El reto de la permanencia está complicado, pero ya veníais con mejores sensaciones en el tramo final de la primera fase e iniciar ahora con una victoria supongo que es muy, muy positivo, ¿no? Para vosotros.
Sí, a ver, obviamente ganar siempre da confianza y moral, ¿no? Al equipo. Y al enlazar estas 2 victorias seguidas, que no lo habíamos hecho en ningún momento de la temporada, pues bueno, el equipo obviamente imagino que tenderá a ir para arriba, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, aún no hemos hecho nada y es lo que tú dices, el objetivo aún está lejos, pero bueno, tenemos que seguir peleando día a día para volver a sacar cada fin de semana 3 puntos, que es lo que necesitamos ahora.
Claro, porque el reto quizás sea ese, ¿no? Pensar únicamente en el partido que toca cada fin de semana y ya dejar un poco de lado las cuentas, ¿no? Y lo que hace falta sumar.
Sí, claro. A ver, ahora nosotros no podemos andar con las cábalas. Al final tenemos que ir partido a partido y mirar siempre en el fin de semana siguiente y prepararlo bien para poder, ya te digo, sacar los tres puntos y mirar la clasificación e intentar tirar para arriba, poco a poco.
Porque, Alex, yo charlaba también con el entrenador, con David Rial, hace algunos días, y él también reconocía, ¿no?, que quizá el equipo, tanto en juego, había dado un paso adelante en las últimas semanas. Tú también lo aprecias, ¿no?, desde dentro del vestuario.
Sí, claro. A ver, al final el equipo ahora ya ha ganado efectivos porque la gente que estaba lesionada se ha ido recuperando. El tema del COVID, pues bueno, parece que ha dejado de afectarnos por ahora. Y bueno, al final eso yo creo que con los entrenos y las ganas que tenemos todos de sacar esto adelante, pues bueno, hemos ido ganando en muchas cosas, en el juego, en el físico y en todo. Y al final, pues eso, también las victorias siempre te dan como un poco de confianza extra y al final, pues bueno, mientras sea todo para ir para arriba, mucho mejor.
Empezabais la segunda fase jugando a domicilio ante Bisontes Castellón y ahora toca este fin de semana partido aquí en casa ante Zaragoza, que es actualmente el líder, ¿no?, de este segundo grupo en el que estáis ahora mismo. Pero claro, aquí las diferencias entre los equipos se igualan, ¿no?, porque precisamente en esta segunda fase se habéis reunido los 4 y 5 últimos clasificados. No sé cómo ves este partido ante Zaragoza.
Bueno, yo veo un partido complicado. Al final, bueno, todos van a ser complicados. La verdad que ellos estuvieron con posibilidades de meterse en el grupo por el playoff hasta la última jornada. Y, a ver, tiene jugadores muy buenos. Ya miras la plantilla y ya ves la calidad de su equipo. Es indudable. Pero bueno, al final nosotros con estas dos victorias, ya te digo, tenemos como ese punto extra más de motivación, de confianza, y vemos que, aunque esté lejos el sacar esto adelante, pues lo vemos como más posible, ¿sabes? Tenemos ese pensamiento, y al final, pues mira, va a ser un rival duro, porque ellos, por la calidad de su plantilla, tienen mucha experiencia también, pero bueno, vamos a intentar sacar los tres puntos, que es lo que nos hace falta al final.
Porque, y tú en lo personal, Alex, ¿cómo has ido llevando este tiempo donde se acumulaban partidos, no llegaba una victoria? Supongo que también se puede hacer duro a nivel mental.
Sí, a ver, duro siempre es. Al final, claro, estar en esta situación que no es... Al final tampoco es típica, porque no creo que ningún jugador de nuestro equipo estuviera habituado a verse tan abajo en una temporada, casi sin ganar partidos, sin puntuar. Y aún encima viendo que no siempre te mereces los resultados que te llevas a casa, pues claro, es complicado. Pero bueno, al final es lo que nos dice nuestro entrenador muchas veces. Muchos equipos en nuestra situación no tendrían esta ilusión y seguirían trabajando de la forma que lo hacemos nosotros. Y al final eso yo creo que es la diferencia que nos marca y nos diferencia.
Y no hemos podido tener público en las competiciones deportivas en las últimas semanas. Ahora sí se flexibilizan las medidas y se permite algo de asistencia. ¿También puede ayudar en este caso que haya algo de afición?
Sí, claro. Eso siempre es bueno. Tanto incluso a veces para el rival también, porque que haya gente animando, que haya afición, que el partido sea un poco más caliente en ese sentido, ¿no? En el buen sentido de la palabra, de que la gente te da ánimos, está encima, ¿sabes? Eso siempre viene bien, porque un pabellón vacío, sin gente, solo escuchando al resto de compañeros, a los entrenadores, es como muy, muy vacío, ¿sabes? Le falta algo. Y al final, pues, que haya público, por poco que sea, pues siempre se va a agradecer, porque te va a hacer estar más en el partido y te va a hacer vivir una situación más real de lo que es la competición en sí.
Pues Alex Ares, queríamos hablar contigo después de que el Santiago Futsal haya conseguido estas dos victorias consecutivas y poco a poco, ¿no? Queda mucho camino por andar, pero luchando por ese objetivo de la permanencia. Mucha suerte para el partido del sábado ante el Zaragoza y gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Y escuchando a Alex Ares, el jugador del Santiago Futsal, nos marchamos. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Te recuerdo que mañana Deportes Cope Santiago pasa a la 97.1 de tu FM. De 3:30 a 4, todo el deporte compostelano ahí en la 97.1. Y ahora nos marchamos, pero te quedas en Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.